¿Qué onda? ¿Cómo están? Feliz jueves, después de 900 años de no transmitir en vivo, ya por fin lo estamos haciendo de nuevo. Estoy muy contento de volver a estos micrófonos. Estamos iniciando el programa número 29 de Áncora. Mi nombre es Aarón Navarro y esta tarde me encuentro con dos amigos muy especiales, muy queridos. A mi derecha está Gravila León.
Hola, 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 Aarón. David, ¿cómo están? ¿Qué pasa?
Estoy muy bien, muy feliz de estar en este espacio con ustedes, porque nos compete un tema más que interesante para esta tarde.
Pues sí, ¿verdad? Vamos a ver si es muy interesante más al rato. Primero que nada, pues quiero agradecer que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes nos están escuchando vía internet también en www.radio.udg.mx/lagos. Agradecer también a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de este programa. En controles técnicos, agradecer a la ingeniera Berta Veloz Chávez, que nos está haciendo el favor de programar esta musiquita. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, helada nacional sin costo. Aproveche que esté estos teléfonos porque el día de hoy estamos rifando dos revistas de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, un homenaje a Carlos Pellicer y otro homenaje a... no me acuerdo quién, pero es otro homenaje. Ahí, pues participen, llévense estas revistas. Pues, ¿cómo están, amigos? Aquí al David lo vi ayer en el torneo de Super Smash Bros. Que se organizan todos los miércoles, en los miércoles gamer de la tercera bar.
Sí, fue como siempre un evento muy, muy excitante. Nos reunimos jugadores para disfrutar de este videojuego, que ya tiene un alcance competitivo mundial muy grande, ¿no?
Anteriormente habíamos hecho un programa sobre Super Smash Bros. Aquí mismo en Áncora. Y de hecho ya creo que lo pasamos como tres veces, ya lo repetimos en la temporada vacacional. Pero nos gusta mucho, pues, a toda la comunidad de Lagos de Moreno que le guste este videojuego Super Smash Brothers. Pues nos reunimos todos los miércoles, ¿verdad? Ahí sí, en la tercera bar, que está en la calle Hernando de Martel, ahí seguidito después de la Comisión Federal de Electricidad. Nos juntamos todos los miércoles a jugar, realizamos torneos.
Hay premio para el ganador.
El ganador se gana.
Alguien juega y no sabía que se realizaba. Oye, este evento, está cordialmente invitado.
¿Y cuántas cervezas les regalan para hacer la promoción?
Pues no nos regalan ninguna cerveza, pues, pero al que gana le dan una caguama. Es una cosa muy simbólica, pues, porque
sí, claro.
O sea, la caguama no es simbólica, si es de verdad. Pero les ponen un cinturón de luchador. Es que el bar está muy interesante, pues, donde tú ya has ido. Es un bar que tiene así una atmósfera así como de lucha libre.
Sí, sí, es la temática de decoración y demás.
Y además también se organizan ciclos de cine independiente. Uh-huh. También el próximo jueves, de la siguiente semana, van a proyectar Nacho Libre allí. Entonces, para que vayan a los miércoles gamers, para que vayan a los jueves de cine. Pues se pone muy padre también. Igual si no les gustan los videojuegos, pues ir a pistear, ¿no?
Y además, la verdad sí es un proyecto bastante innovador, ¿no? Uh-huh. Creo que trae como esta onda que necesitábamos muchos en la voz de... salir como del reggaetón, ¿no? De los bares de siempre. O sea, dejar de lado a los demás.
Sí, incluso de la simple dinámica de solo ir a un bar a tomar, ¿no? En tenemos esto de los videojuegos, esto del cine, que hace que la dinámica sea distinta en la convivencia de las personas.
En el pisteo de las personas.
El pistache. Sí, y pues Luis, el dueño de este bar, es un gran amigo, es una gran persona también que organiza todos estos eventos, a quien pues le mandamos un abrazo y un saludo. Pero bueno, hoy tenemos un programa súper especial, súper particular. Vamos a hablar, vamos a tener un giro un poco inesperado en la atmósfera de este programa. Anteriormente habíamos manejado este programa como un espacio para dedicárselo a hablar de la escena cultural cultural regional, más que nada, ¿no? Y traíamos entrevistas de personas que estaban haciendo cosas que tenían que ver con la cultura. Escritores, directores.
Músicos, ¿no?
Músicos, sí, actores, directores de teatro, mucho teatro. Pero estamos pasando por un proceso de reconfiguración, ¿no? Y el día de hoy vamos a aventar como una especie de piloto. Vamos a tener una charla muy interesante sobre un tema que a lo mejor le puede competir a usted. Vamos a hablar sobre religiones absurdas. Vamos a tocar este tema de las creencias, los cultos, pues que resaltan por su extrañeza, que resaltan por su rareza.
Su extravagancia.
Sí. Uh-huh. Y bueno, dentro de este tema pues nos podemos encontrar con que hay muchas manifestaciones, muchos movimientos que a lo mejor pueden sonar un poco paródicos, que bueno, muchos de ellos lo son, pero otros no, otros sí son realmente un sistema organizado de creencias en el cual incitan a las personas a creer en algo e incluso a hacer algo, ¿no? El primero de ellos quisiera platicarles. Bueno, antes que nada quisiera preguntarles a ustedes, todos mis compañeros, mis amigos, mis cuadernos, si son religiosos.
Supongo que yo, perdón, Gaby, supongo que yo tengo algún sentido de religiosidad, en tanto tengo prácticas culturales que hago, digamos, con cierta frecuencia, con cierta, digamos, con cierto aire espiritual, pero no puedo decir, no me adjudico así que pertenezco a una institución formal, que voy a algún templo y demás. Sin embargo, creo que sí tengo una religiosidad en mí sobre eso, pues.
Sí,
bueno, creo que desde pequeños es algo con lo que, de cierta manera, se puede decir que nos imponen, ¿no? A veces, digamos que lo hacen por nuestro propio bien al ser bautizados, en alguno de los casos. Desconozco si ustedes pertenezcan o hayan pertenecido a otra religión, pero pues creo que aquí prepondera la religión católica y pues bueno, fui formada así, pero en realidad desde muy pequeña como que me aislé de eso y no profeso ninguna religión. Pues creo que le doy más a la espiritualidad que otra cosa, pero pues también es como muy vago, ¿no? Decir eso.
Pues creo que la religiosidad puede adoptarse de muchas maneras y en muchos términos. Creo que esencialmente la religión lo que hace pues es explicar la vida, ¿no? Es tener una especie de sendero por el cual caminar sobre la vida, es decir, aquello que nos explica de qué se trata esto de vivir, de qué se trata esto de morir también, ¿no? Todas estas preguntas existenciales, muchas cosas las pueden responder, no únicamente un sistema organizado de creencias, como lo podrían ser las religiones oficiales, como el catolicismo, ¿no? El judaísmo, el budismo, lo que sea, sino absolutamente todo puede ser adoptado como un sentido religioso, desde Cristo hasta la Coca-Cola, ¿no? O la televisión, o las telenovelas, o sea, cada cosa que nos explica la vida o nos pone una especie de modus vivendi. A mí me resaltó mucho este tema porque creo que hay muchas expresiones, muchas manifestaciones así en el mundo que a lo mejor valdría la pena dar unas revisadas. Una de ellas es el pastafarismo. A lo mejor usted, audiencia, ya ha escuchado de ella. Es un movimiento que, bueno, ha tenido mucho auge en algunos años, otros no tanto, pero básicamente es una especie de parodia a la religión católica, ¿no? Bueno, les voy a leer textualmente lo que me encontré en internet y dice así: el pastafarismo es un neologismo derivado de pasta y rastafarismo. También se denomina como la religión del monstruo del espagueti volador. Es un movimiento social reconocido como religión oficial por algunos países y rechazada como tal por otros, quienes la consideran una religión paródica. Surgió como una protesta social en Estados Unidos para denunciar y oponerse a la difusión en las escuelas de la hipótesis del diseño inteligente, impulsada por sectores políticos y religiosos conservadores durante los mandatos del presidente George Bush y a las corrientes de opinión que pretendían su equiparación con teorías aceptadas por la comunidad científica como la de la evolución biológica. A mí me brincó esto del diseño inteligente, pues básicamente encontré que era una especie de tendencia dogmática a explicar que la vida pues fue originada, es como una especie de analogía al creacionismo, ¿no? Esta manera de explicar que nosotros como seres vivientes nacimos de una entidad y que progresivamente a través de la historia pues fuimos evolucionando y fuimos adquiriendo capacidades, pero siempre manteniendo en cuenta que nuestra fuente progenitora fue una entidad. Esto, bueno, lo podríamos tildar como una creencia, ¿no? Que se instaura en un sistema religioso. Pero por otro lado, pues tenemos la ciencia, ¿no? La ciencia nos dice que en realidad, pues, hay muchas teorías, que venimos de los monos, que venimos de los peces, pero que en realidad la vida se originó aquí de manera natural y que progresivamente la vida adquirió diferentes
características,
ramas, y como resultado final, pues tenemos nosotros, ¿no? El pastafarismo es como una protesta ante esta idea de la religión que se enseñaba en las escuelas. Entonces decía, bueno, si pueden enseñar esto, ¿por qué yo no puedo enseñar esta cosa?
Sí, sobre todo suena eso a una postura política muy muy definida en contra de algo que ya estaba previamente establecido, que se busca desestablecer.
Eso lo inicia Bobby Henderson, licenciado en física de la Universidad Estatal de Oregon, para protestar por la decisión de Kansas State Board of Education, el Consejo de Educación del Estado de Kansas, adoptado a finales del 2005, de permitir la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas públicas como alternativa de la teoría de la evolución. Esta decisión fue finalmente revocada en agosto de 2006. Al igual que el movimiento a favor del diseño inteligente y el ideario, Bobby Henderson emplea referencias ambiguas a un denominado diseñador inteligente no especificado, que en este caso pues es el monstruo de Spaghetti Volador, con el fin de evitar los mandatos judiciales que prohíben la enseñanza de la religión y el creacionismo en las clases de ciencia de los centros educativos públicos estadounidenses. Henderson remitió una carta abierta al Consejo en la que expresaba su fe en una deidad creadora sobrenatural, semejante a una enorme bola de espagueti con albóndigas. En consecuencia, solicitaba que la teoría del diseño inteligente defendida por el pastafarismo fuera también enseñada en las clases de ciencias. El movimiento alcanzó cierta popularidad gracias a su difusión por los medios de comunicación, grupos de ateos y agnósticos, denominados espagnósticos por los pastafaris, consideran el argumento del monstruo del espagueti volador como una versión adaptada de las teorías de la tetera de Russell o la del unicornio rosa invisible, otras teorías que también se anteponen o que contrapuntean la religión católica como una forma de explicar la vida, ¿no? Sí. Y bueno, son varias ideas las que se han contrapunteado ante este tipo de ideologías. Ahorita las vamos a revisar porque de hecho ya nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora. Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Ya regresamos del corte, seguimos aquí en Áncora. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina porque estamos rifando dos números de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, 474-403-1413, línea local, y 807-0921-19. Igualmente, también agradecemos a quienes nos están sintonizando vía internet en www.radio.udg/lagos. Y bueno, pues seguimos hablando sobre el pastafarismo. ¿Qué les parece? ¿Está chida o no está chida? Está divertida, ¿no? Fíjense, de los datos curiosos del pastafarismo, tiene muchas cláusulas muy, muy importantes. Una de ellas es que proclama que los seguidores del pastafarismo lucen como piratas.
Okay.
Entonces, los seguidores de esta idea, de esta ideología, de esta religión paródica, pues se visten como piratas, organizan desfiles y le hacen como piratas.
Se ponen parches.
Sí, tal cual, se disfrazan como auténticos piratas, hacen grandes maquetas, grandes botargas de un monstruo.
Volador de espagueti.
De un monstruo volador de espagueti, que pues en realidad es una serie de fideos así hechos bola con dos bolas de carne, que son dos albóndigas, ¿no?
Pero ¿saben qué? Lo que más me resulta como más gracioso es que pues el pastafarismo, a pesar de que pues ya tiene su tiempito, ¿no?, de haber surgido y todo eso, pues todavía casi todos los días es mencionado, ¿no? Por ejemplo, me puse a buscar como en Twitter a ver qué decían del pastafarismo y hay una serie de tweets que quisiera leerles. Unos son de hace 2 días, ¿no? Por ejemplo, o sea, es como tan random que surge así y que sea tan conocida mundialmente. O sea, como un este tipo como de protesta, de cierta manera, que inició como protesta política, pues ha llegado tan a ser tan vigente, ¿no? Como todos los días. Por ejemplo, dice Emma Mangarrián en Twitter: todas las religiones clásicas son mentira, todas. Son cuentos para ingenuos, respuestas rápidas para problemas complejos. Solo el pastafarismo tiene la respuesta.
Que es el mismo argumento, ¿no?, de base de cualquier religión, ¿no? Podemos creer de esta es la verdad y lo demás es pura neblina, ¿no? Es todo oscuro.
La onda es que... Sí. Creo que la religión es una cosa, en temas universales, ¿no? Universalmente la religión es una cosa de la cual muchas personas podrían estar en desacuerdo. Y me encontré con unos comentarios muy, muy interesantes de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo británico, pues muy importante, ¿no? Y que principalmente ha ocupado su trabajo académico en laborar y discernir acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo se demuestra o cómo no se demuestra la existencia de Dios a través de la filosofía? Él propuso una teoría también muy rimbombante en su tiempo que se llamaba la tetera de Russell. La tetera de Russell, pues básicamente era una idea en la cual él proponía que entre nuestro planeta y el universo, entre el Sol, ¿no?, por ejemplo, existe una tetera tan diminuta que nadie puede ver, ni el más sofisticado de los telescopios, ¿no? Entonces, la idea era que ¿quién podría desmentirlo si él lo estaba proponiendo en base a un sistema de creencias, ¿no? Dice en su libro Is There a God? ¿Existe un Dios? Él dice lo siguiente: si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana. Se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo ilustrado o la del inquisidor en tiempos anteriores. O sea, básicamente está diciendo que la idea de Dios se le ocurrió a un güey, ¿no? Una serie de güeyes, no sé. Y que básicamente esa idea está secundada por la tradición académica, por la repetición, por la tradición oral, en la que seguimos sustentando.
Sí, por la forma en la que se van institucionalizando las creencias y cómo van cambiando las prácticas culturales alrededor de ellas, ¿no?
Sí, pero además maneja muy bien como esto que decía John Lennon, que Dios es un concepto, ¿no? Que en realidad se basa en eso, en cómo podemos hacer de un objeto algo
polifacético, no algo polisemántico, más bien dicho, no algo que significa más de una cosa.
Pues me acuerdo mucho de una escena en los dioses deben estar locos, cuando de repente cae una botella de Coca-Cola vacía en medio de África. Sí, sí. Y una persona, un hombre, la toma y le empieza a venerar, ¿no? Porque cayó del cielo. Entonces, a raíz de eso, se empieza a elaborar una metáfora de cómo inicia el culto a ciertas creencias, a ciertas deidades, solo por ciertas circunstancias muy fortuitas que pasan en la naturaleza, ¿no? Una botella de Coca-Cola cae de pronto del cielo, pues debe ser una cosa divina, ¿no?
Claro.
Siguiendo con esto del pastafarismo, vamos a ilustrar un poco más de qué se trata. Vamos a escuchar una capsulita que nos preparó nuestra colaboradora en Guadalajara, Dulce Polanco.
Saludo a Dula.
Saludo a Dula. Y pues vamos a escuchar a ver qué nos dice.
La religión del monstruo de espagueti volador o pastafarismo es una religión que sigue al monstruo de espagueti volador, también conocido como Mones Vol, MEP o FSM, El monstruo de espagueti volador es un ente supranatural benevolente que creó el mundo hace unos 5.000 años atrás, cuando iba un poco borracho, aunque el mundo se ha construido para que los humanos crean que es mucho más antiguo de lo que es. Es importante establecer firmemente que la religión del monstruo volador de espagueti es una religión de paz, probablemente la más pacífica de todas. Aunque el pastafarismo es la única religión basada en pruebas empíricas, debemos hacer notar que sus escrituras se basan en la fe. Existen muchas teorías sobre el diseño inteligente. Mucha gente por el mundo cree firmemente que el universo lo creó el monstruo de espagueti volador. Fue él quien creó todo lo que ves y lo que percibes. Estamos convencidos de que las abrumadoras pruebas científicas apuntan a que el proceso evolutivo no es sino una coincidencia colocada ahí por él. Tenemos pruebas de que el monstruo de espagueti volador creó el universo. Ninguno de nosotros, por supuesto, estaba allí para verlo. Tenemos varios gruesos volúmenes que explican su poder con todo detalle. Además, les sorprendería oír que ya somos 10 millones y aumentando. Solemos ser muy reservados, pues mucha gente opina que nuestras creencias no se basan en pruebas contrastables.
Y bueno, como este hay otros,
sí.
Hay muchos otros casos, por ejemplo, la religión del jediismo o jedismo, que pues básicamente sale de los guiones de Star Wars, ¿no? Las personas creen en la fuerza, tal como lo hacen los personajes de esta saga de películas. Según un censo que hubo en el 2001 en Australia, se registraron más de 70.000 personas que se adscribían a este movimiento. En Canadá más de 30.000 y en el Reino Unido 390.000 personas. En el 2011, otro censo se contaba con que el 1.5% de la población de Nueva Zelanda se declaraba seguidor de la fuerza. O sea, se declaraban Jedi, ¿no? Básicamente.
Claro.
Otro de estos casos muy, muy particulares es el de la iglesia maradoniana. Que, bueno, como su nombre obviamente lo indica, pues surge de la imagen de Diego Maradona. Esta fue fundada en 1998 en Rosario, Argentina, y se dice que cuenta con aproximadamente 200.000 seguidores alrededor de todo el mundo. De hecho, esta religión, que sí es una religión, tiene sus mandamientos que vamos a escuchar ahorita, pero también... Se sitúa como una especie de analogía también a la religión católica. Uh-huh. Ahorita vamos a ver por qué.
Los 10 mandamientos de la religión maradoniana.
1.
La pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje.
2.
Amar al fútbol por sobre todas las cosas.
3.
Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.
4.
Defender la camiseta argentina, respetando a la gente.
5.
Difundir los milagros de Diego en todo el universo.
6.
Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.
7.
No proclamar a Diego en nombre de un único club.
8.
Predicar los principios de la iglesia maradoniana.
9.
Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.
10.
No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga.
¿Se imaginan que todos los seguidores de esta religión maradoniana, o que gracias a esta religión maradoniana haya aumentado exponencialmente los registros de personas que se llamen Diego?
Sí, bueno, creo que ahora tenemos que analizar un poquito más a ese compañerito que por ahí... probablemente nos está escuchando, que se llama Diego y se va a poner a pensar, diablos, creo que mis papás han profesado el maradonismo desde antes de mi nacimiento.
O quizás puede ser confundido, ¿no? Puede ir a Argentina, a Rosario y le digan, ah, también eres maradoniano.
Sí. Vamos a un breve corte, ahorita regresamos.
Eso se me sacó mucho de onda.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora. Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Bueno, pues ya regresamos del corte, seguimos aquí en Áncora, un refugio, disque, para la cultura, ¿no? Ahorita ya viendo la hora me pongo a pensar...
La cultura es multiforme.
Exactamente, sí.
Esto creo que es una de lo que estamos hablando es una manifestación cultural de las más ricas y geniales que pueden tener nuestra época, ¿no?
Claro.
Sí, está rica. sí, además... Pues creo que la religión misma es una representación de, o más bien las religiones mismas son una representación misma de cómo Dios puede tomar muchísimas formas, ¿no? De cómo el concepto puede ser demasiado plástico, ¿no? Hace rato que decíamos que cualquier cosa podía explicar nuestra vida en términos religiosos, en términos de sendero, ¿no? En términos de cómo vamos a actuar en la vida, pues en realidad lo puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que nos interese demasiado. Pero les iba a decir, ahorita viendo el reloj, ya son las 3:35, llevamos 35 minutos hablando de religiones absurdas, de monstruos voladores, de Maradona.
Bueno, pero es que sin el afán de ofender a nadie, creo que... pues este tema sí tiene mucho que ver en cómo se maneja la religión actualmente, ¿no? O sea, a veces puede llegar a ser demasiado absurdo algo que tiene que ver directamente con la fe y que se aleja tanto de lo que realmente se supone que estaba buscando, ¿no? Que es, bueno, dicen por ahí, yo nunca lo he visto, pero que es la espiritualidad. Y pues al final nos damos cuenta de que, analizándolo de una manera pues ya más paródica, nos damos cuenta de que pues como le decías, es algo demasiado plástico, ¿no? Puede llegar a ser algo demasiado absurdo y aún así tiene pues argumentos irrefutables, ¿no? Por tratarse de algo pues tan cultural, tan rico y sobre todo que se tiene fe.
Pues es que nuestra educación en el país no ha aportado mucho en el sentido de hacernos crecer como personas, de hacernos personas más completas, ¿no? No sabemos ejercitar la espiritualidad, no sabemos qué es la espiritualidad, sino es a través de estar adscritos a algún sistema de creencias. No sabemos cómo nutrir esta parte abstracta, ¿no? De nuestras personas, sino es a través de las oraciones, ¿no? Que bueno, que también aportan mucho.
Sí, que son legítimas. Por supuesto.
Pero que no sabemos otro camino, ¿no?
Exacto.
Y esto es muy interesante, pues, porque ahorita estábamos hablando en un tono así muy, muy risible sobre que el monstruo del espagueti, que Maradona, dice.
Bueno, quería remarcar sobre el pastafarismo, que pues realmente es una de las religiones más pacíficas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un punto a favor de estas religiones tan extravagantes.
Sin embargo, hay otro corte, ¿no? Otro tipo de creencias, de agrupaciones, de aglutinaciones que llevan a hacer algo, a instalar en sus seguidores, pues una manera de pensar muy estricta. Por ejemplo, aquí tengo el caso del, que me parece muy difícil de pronunciar, dice Nuwabianismo, que dice, es una secta religiosa, ha surgido en Estados Unidos, y básicamente habla de la supremacía negra. Esta es derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros, aunque muestra además una influencia del chaverismo y otras creencias de la secta OVNI. Entre sus creencias, el nuwabianismo incluye el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y las especies animales y la supremacía racial negra. Sin embargo, esta noticia del nuwabianismo fue particularmente sonada porque el director, el jefe, bueno, el fundador más bien de esta secta religiosa, fue Dwight York. Es músico, todavía vive, músico y escritor y líder nacionalista afroamericano, pero que fue condenado por abuso sexual infantil. ¿No le suena esto particularmente reciente?
Sí, me suena muy familiar, porque es algo que ha estado pasando en la luz del mundo, en diversas ¿sí? Agrupaciones religiosas. ¿Será que un punto común entre todas?
Sí, pues aquí que me suena un poquito más a la causalidad, ¿no? De cómo tienes el poder para... pues delinquir,
convencer, por supuesto, persuadir
a las personas que están adjuntas a tu religión, y que bueno, que para ellos eres como un dealer.
un guía.
Te vendo 3 gramos de espiritualidad, carnal. ¿Cuánto traes o qué? Ahí te paso debajo de la mesa, ¿no? Unos 3 gramillos.
Disculpen. No, pero bueno. Esta situación que pasaba con la luz del mundo, que sí, sí. Incluso se realizaron marchas para que fuera liberado, a pesar de las múltiples acusaciones que tiene de abuso infantil y pornografía también, sí, ¿verdad? Sí. Manejo de pornografía infantil, es bastante grave, y aún así, sus fieles seguidores están dispuestos a tolerar ponderar la libertad de su líder antes de la seguridad, ¿no?
Sí, la onda es que muchas personas, como tú dices, ponderan la noción de la creencia, la fidelidad a una creencia, antes que ver las pruebas irrefutables de que algo anda mal por allí, ¿no? Prefieren creer ciegamente algo que les hace cegarse, ¿no? Ante la realidad.
Fe de algún modo es eso, ¿no?
Porque también dentro de las premisas de la luz, sí, de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues también presume que los que tienen el mensaje divino, pues son estrictamente varones. Las mujeres en realidad tienen poca actividad, tienen poca presencia, ¿no? En este movimiento, y que además hace un momento decíamos que Maradona era el centro del maradonismo, ¿no? Obviamente.
Sí, sí.
Y es un ejemplo de cómo una persona puede adquirir de pronto dotes divinas, nomás porque a alguien se le ocurrió, porque él mismo lo dijo, porque él mismo se autoproclamó. En la luz del mundo también pasa lo mismo, pero sin el lado paródico. O sea, esto es completamente real, ¿no? El fundador de la iglesia en Guadalajara, Samuel Joaquín, pues se proclamaba como una persona que tenía poderes divinos, y que podía también llevar la divinidad a otras personas. E incluso también se dice que él o su hijo nació muerto, pero que por el poder de su divinidad logró revivirlo en su nacimiento, ¿no? Una onda así bien rara, era un aborto que estaba vivo, que de pronto vuelve a la vida, ¿no? Y choca, ¿no? Choca escuchar ese tipo de ideas. Y luego también me encontré con otra cosa que dice la Iglesia de la Eutanasia. Dice, es una organización religiosa fundada en 1992 por la reverenda Chris Corda y el pastor Robert Kimberg, en el área de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Según se declara en la web, esta Iglesia de la Eutanasia es una fundación educativa sin ánimo de lucro dedicada a restaurar el equilibrio entre humanos y el resto de especies de la Tierra. Los miembros de esta organización afirman que esto solo se podrá hacer realidad mediante una reducción de población masiva voluntaria, que solo será posible cuando la conciencia humana dé un salto hacia una conciencia de especie. ¿Thanos no le suena por ahí?
Sí, justamente estaba pensando en él, ¿eh?
Según la reverenda Chris Corda, es probable que esta iglesia sea la única religión antihumana del mundo. El más popular de sus lemas es Save the Planet, Kill Yourself, salva el planeta y suicídate. Y la ideología en que se funda se resume en un único mandamiento: no procrearás. Y 4 pilares, suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. Cualquier acto sexual que no lleve a la procreación. Esta Iglesia de la Eutanasia destaca que la reducción de población debe realizarse solo por medios voluntarios, de manera que el asesinato y la esterilización involuntaria están estrictamente prohibidas en su doctrina. La Iglesia de la Eutanasia promueve sus ideas principalmente mediante su página web y otros medios de difusión por internet. También utilizan sus sermones, actuaciones artísticas, manifestaciones, culture jamming, música, campañas publicitarias y la acción directa para denunciar esta supuesta superpoblación humana. Consideran que sus métodos son similares a los del movimiento dadaísta, pues consideran que el mundo moderno es tan absurdo que los medios requeridos para hacer llegar su mensaje al público deben ser igualmente absurdos. La Iglesia de la Eutanasia es también notable por sus conflictos con activistas cristianos pro vida. Algunos de sus lemas empleados por esta organización son Save the Planet, Kill Yourself, 6.000 millones de humanos no pueden estar equivocados y Cómete un feto queer por Jesús. Vaya. Eso último no me lo esperaba. Sí.
Me sí, parece muy muy significativo que en esta época en la que podríamos creer que ya todas las certezas están siendo revocadas o dejan de ser certezas por la ciencia, ¿no? Cuando ese tema yendo un poco hacia el lado de las creencias de, o no creencias, más bien conocimientos del lado científico, ¿cómo surgen todas estas manifestaciones religiosas trayendo certezas otra vez en las cuales la gente se vuelve a escribir? Porque parece ser algo de alguna manera inherente a la sociedad, cuando menos occidental, ¿no? El tener un sistema de certezas que no involucren un razonamiento, pero que tú las uses como una especie de guía, ¿no?
Pues es que ahí está la onda, ¿no? Ese es el paradigma, lo que me hace preguntarme, o sea, todo esto, por muy absurdo que suene, ¿es legítimo? Sí. Todo esto, por muy absurdo que suene, me hace preguntarme, ¿tenemos derecho a creer en lo que sea? ¿Tenemos derecho a creer absolutamente en lo que sea, sin importar qué?
Sí, sí. Pues yo voto a favor. Creo que el libre albedrío es en realidad lo que nos ha mantenido o nos ha hecho nos ha llevar a cabo este tipo de cambios, de grandes cambios, ¿no? En cuanto a la espiritualidad, la fe, como una, no sé, una mitología se va transformando hasta hacerse una religión, ¿no? O sea, creo que, bueno, también iba a comentar que esta última Iglesia de la Eutanasia para mí ha sido una de las más coherentes hasta ahorita de las que hemos leído, no tanto por la onda de pues de que te suicides, ¿no? O cosas así que de repente también podrían ser desde otro punto de vista un poco deprimentes, pero creo que tiene mucho fundamento. En realidad sí estamos inmersos en una sobrepoblación y en realidad creo que la deidad acá que se maneja en esta iglesia pues es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es una de las que sí tienen un poquito más de argumentos. Sí está un poco raro como la onda de que realmente sea una iglesia y que se practiquen sermones y todo esto a favor de nosotros mismos, ¿no? Por decirlo de cierta manera.
Yo lo veo como una solución extremista o solución entre comillas, extremista hacia problemas que sí son reales, ¿no? La contaminación, la sobrepoblación. Sin embargo, estas sentencias que hacen, ¿no? De mátate a ti mismo, que no te reprodujas. Pueden ser cosas voluntarias, pueden ser cosas que hasta cierto punto son legítimas, pero el hecho de que las establezcan así como dogmas, casi como reglas, como algo que tienes que hacer es lo que le, no sé, lo que hace que pierda un poco de esencia, ¿no?
Pues es que la onda es que las religiones o cualquier sistema de creencias no deberían de imponer nada, sino exacto, más bien darnos una serie de premisas por las cuales se puede regir nuestra vida y nosotros tener la decisión, ¿no?, de acatarlas o no. A mí también, pues, creo que me está convenciendo esto. Yo creo que esta va a ser la última transmisión de Áncora.
Te lanzas al tercer piso.
Una o dos semanas más y ya me van a ver como funcionario de casilla, ¿no?
Hasta que ganes un torneo de Smash y
sí, vayan, se ponen chidos.
Vamos a hacer una religión de Smash Bros.
Sí, también vamos a hacer una breve pausa. Ahorita volvemos.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora. Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Áncora, estamos en la recta final de este programa. Seguimos hablando sobre
sobre religiones, sobre creencias, sobre dogmas
excéntricos
que nos han parecido extraños, raros, y aquí en el backstage estábamos discutiendo, oye, pues la neta sí estaría chido, ¿no? Que redujéramos nuestra población mundial, que pues que ya estuvo bueno, ¿no? Ya hay que agarrar la onda de que la neta estamos acabando con nosotros mismos, ya somos muchos, y luego también es que las redes sociales impulsan demasiadas ideas sin querer, ¿no?
Sí, porque no, queriendo, pero
sin querer queriendo, ¿no?
Como queriendo, todo. Simplemente que se ramifican y pues se tergiversan y
no, es que he visto sí, así sí. Como mucha propaganda que ha versado acerca de que incluso la natalidad, o sea, tener hijos es una manera también de hacerle daño al medio ambiente. De que
el solo acto, el solo hecho de nacer,
pues por todo lo que implica traer un ser humano al mundo, ¿no? O sea, es caro, es poco viable en términos económicos, en términos sociales, y también está ahí barajándose la idea de que nosotros no, quizá no seamos lo suficientemente facultados para educar a una persona buena, a una buena persona.
Sí, son muchas cosas las que se tienen que considerar, por supuesto, para procrear, porque no es tan sencillo, ¿no? Al menos en esta época.
Parece.
¿Tú crees que no, pero sí es muy sencillo.
Y no, incluso ha habido políticas, ¿no? En las que no se puede tener más de, que creo que es en China, dos
en
hijos.
China, sí,
o uno, y que incluso a veces te llegan a pagar para que los tengas, porque realmente dentro de cierta economía ya no es sustentable tener.
Sí, hay países, ¿no? En China es el caso de que solo uno, pero pues en Islandia había escuchado por ahí que sí te pagan porque tengas hijos.
En Dinamarca también había escuchado de esa política.
Que tienen una población muy
si pequeña. Quieres tener más de un hijo en China, tienes que meter ahí un oficio, ¿no?
Sí, sí, tienes que hacer una tipo petición y comprobar que eres lo suficientemente capaz de sustentarlo. Pero incluso, bueno, también aquí la onda es de que el problema es que las ciudades concentran mucha población, o los países con mucha población son el verdadero problema, ¿no? Porque en realidad si los humanos se esparcieran por toda la Tierra de manera igual, en algún momento que se pudiera, pues cabríamos perfectamente y no habría este tipo de, ¿cómo decirlo? Abusos de recursos naturales, ¿no?
Ojalá que los del Infonavit nos estén escuchando, ¿no? Para que agarren la onda. ¡Ya no hagan casas pajareras! Sí, distribuyan a la población, chido.
Claro, mándanos.
Cuando meten a los cristos en el crucifijo, tienen que descrucificarlos porque no pueden entrar con los brazos abiertos.
Ay, ahorita me hiciste acordar que dentro del pastafarismo, el símbolo, bueno, en el catolicismo pues tenemos la cruz, ¿no? En el pastafarismo es un tenedor así, en forma de cruz. Esa es básicamente su representación gráfica dogmática.
¿Simbolismo de que hay un restaurante cuando vas por la carretera?
¿No? Bueno, pues sería un atache, pero este sí es una cruz perpendicular. Okay. El último tema que quería tratar con ustedes es una cosa que está muy de moda últimamente, que es el terraplanismo. No sé si hayan escuchado de eso, pero sí.
Creo que también estuvo en boga como en la Edad Media, algo así, ¿no? Había dos dragones en cada esquina.
No, ni en la Edad Media, ni en la Edad Media. Me encontré con un artículo del País. Decía, el terraplanismo siempre ha sido una teoría marginal que nunca se había tomado en serio. Ni siquiera en la Edad Media se creía que la Tierra fuera plana, ni siquiera en Internet. Bueno, ya sabemos lo que le pasó a Galileo y a Copérnico, ¿no?
Sí.
Pero, digo, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI.
Ya hay personas que han salido del planeta y han visto con sus propios ojos de dónde han salido, ¿verdad?
Pero la onda es que hay gente que cree que todo eso es una conspiración. Hay gente que cree enarboladamente que las personas que nunca hemos salido del planeta, que nunca hemos tomado fotos, que nunca hemos mandado satélites, que nunca hemos mandado nada afuera de nuestro planeta, que nos diga exactamente la verdad sobre cómo luce nuestro planeta Tierra. Y creen que vivimos en un lugar que es completamente plano. Y esto es particularmente interesante porque últimamente ha surgido una nueva oleada de creencias en torno a esta idea de que la Tierra es plana. Yo incluso me metí a varios grupos de terraplanistas para ver cómo estaba la onda, ¿no?
A ver si te convencían.
Sí, para calarle el agua a los chayotes, a ver cómo, qué decían. Y la gente defiende su creencia de manera muy, muy ardua, ¿no? Muy asidua, o sea, hacen congresos de terraplanistas. Se hizo uno en la Ciudad de México, gente que estaba totalmente de acuerdo y totalmente feliz de haber encontrado personas que creyeran también que la Tierra era plana. Y yo me metí a estos grupos y si alguien posteaba o incitaba como a la discusión, porque bueno, casi todas eran burlas, ¿no? Casi todas las personas que se metían ahí a refutarlos, pues decían, no, pues que están bien tontos, ¿no? No es cierto. Y inmediatamente los sacaban de los grupos. Yo nunca hice ningún comentario, me abstuve, ¿no? Solamente mantuve mi papel como espectador, pero me sorprendía cómo las personas podían defender algo que supuestamente pues ya habíamos dejado atrás, ¿no? Históricamente. En este artículo del País, dice así: hasta 2014, como explica Óscar Alarcia en su libro La secta de la Tierra plana, muchos de los que ahora defienden estas teorías sí que odiaban a la NASA y creían toda clase de conspiraciones, pero no eran terraplanistas, añade por teléfono. Pero defender que la Tierra es plana era disparatado incluso para la mayoría de conspiranoicos, y estamos hablando de gente que podía creer que el Holocausto no existió, que nunca hemos llegado a la luna, que Michelle Obama es extraterrestre, que el 11M y el 11 de septiembre son en realidad obra de las cloacas del Estado y que las vacunas provocan autismo. También ha estado muy en boga el hecho de las personas antivacunas, ¿no?
Sí.
Porque, pues, ¿por qué? No sé, ¿por qué?
No, pues, supongo que lo más importante es, pues lo irónico que puede ser llegar a estar en contra de las vacunas, que generalmente, pues sí, están comprobadas como funcionales, ¿no? Estaba hace poquito, fue el caso de una chica que era comentarista o algo parecido en un noticiero, en un programa de noticias de Estados Unidos, donde pues sí estaba en contra de las vacunas y murió de una enfermedad que pudo haberse evitado con una vacuna. Creo que es más como por lo exagerado o lo extremista que puede ser, pues, este tipo de creencias, ¿no?
Fíjate nomás. Entonces se murió.
Sí, se murió.
Dice, ¿por qué hay videos con cientos de miles de reproducciones y grupos de Facebook con miles de usuarios que comparten memes que niegan que la Tierra sea esférica? Aparte de Samuel Rowbotham en el siglo XIX y la Flat Earth Society, que estuvo a punto de desaparecer hace unos años, llevamos siglos sin apenas poner en duda que la Tierra es redonda. Eric Dubay es quien comienza a popularizar la idea de una Tierra plana en Estados Unidos cuando a finales de 2014 difunde un PDF de 35 páginas con 200 pruebas de que nuestro planeta no es una bola que da vueltas. La idea ha ido recibiendo el apoyo de personajes más o menos populares como el jugador de la NBA, Kyrie Irving, la actriz y cantante Tila Tequila, wow, y el rapero B.O.B. Y en noviembre del año pasado, unas 400 personas acudieron a una conferencia internacional sobre terraplanismo que se celebró en Carolina del Norte, en Estados Unidos. La teoría aún tardó 2 años en llegar a España. Dice, la descubrí en enero de 2006, cuenta a Verne por teléfono Oliver Ibáñez, youtuber que se hizo popular tras defenderla en Twitter dirigiéndose al astronauta Pedro Duque. En un principio me pareció una locura, admite, aunque poco después no solo acabaría convencido, sino dedicando su canal casi en exclusiva al terraplanismo. Y bueno, como esto hay muchísimos casos, yo no tengo ninguna conclusión, pero...
¿Cómo poder tenerla?
Pues es lo que decíamos hace rato, ¿no? Defender el hecho del libre albedrío, defender el hecho de la libre creencia, y bueno, pues cada quien, ¿no?
Pues respecto a este tipo de creencias que son tan, ¿cómo decirlo? Es que no encuentro una... en realidad creo que tienen bastantes argumentos. El argumento principal es eso, ¿no? El manejar a la religión como un concepto. Pero de verdad no entiendo, no entiendo cómo funciona una mente así.
El poder del lenguaje nos ha dotado de muchas herramientas para hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Es lo mismo cuando nos quejamos acerca de estos artistas que hacen una obra tan conceptual que él mismo lo tiene que explicar, ¿no? Y él le puede dar toda una parafernalia de palabras y de sentencias diciendo, no, pues esto se representa tal y tal y tal y tal. Al final que pues la obra está incompleta sin esa explicación, ¿no? Y en base a eso, en base a las descripciones que nosotros podemos dar de lo que sea, pues todo es justificable.
Claro. Mientras lo puedes decir, se puede hacer, se puede pensar. Sí. Creo que estoy más confundida que al principio sobre estas religiones, pero ya es momento de irnos. Ya acá afuera tenemos otro programa esperando para...
Viene Complexus.
para y bueno,
pues yo me divertí mucho, ¿eh?
Sí, yo también.
Sí, muchas gracias.
Quería decir, hacer una pregunta al aire. ¿A qué religión se unirían ustedes? Quienes nos están escuchando, por favor, si quieren marcar a nuestros teléfonos, pues ya saben. Vamos a ver cuál de todas gana.
Ok, bueno, pues les queda eso de tarea. Nosotros nos vamos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.
Movimientos artísticos, cine y más de las bellas artes te esperan la próxima emisión de Áncora, un refugio para la cultura. Hasta la próxima.
Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que ahí el tiempo es muy largo, largo, largo.